Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Grupo de Lima dice que Maduro es el único responsable de la crisis humanitaria en Venezuela. La Casa Blanca se dispone a imponer aranceles a México ante falta de acuerdo sobre la inmigración ilegal. El presidente Trump renueva sus críticas a oponentes políticos durante su viaje por Europa. Y se inicia hoy el Mundial Femenino de Fútbol Francia 2019, organizado por la FIFA. Hoy es viernes 7 de junio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El Grupo de Lima afirma que el presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, es el único responsable de la crisis humanitaria que atraviesa el país sudamericano. Eugenia Sagastume nos informa desde Ciudad de Guatemala.
El Grupo de Lima realizó una reunión en Guatemala aprobando una declaración en la que nuevamente mostraron su rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela plasmaron en un documento final su posición transmitida a través de la canciller guatemalteca Sandra Jovel.
Denuncian a Nicolás Maduro y a su régimen ilegítimo como únicos responsables de la situación humanitaria cada vez más grave del pueblo venezolano.
La reunión estuvo marcada por una comunicación de los miembros del grupo sostenida en privado con el presidente interino Juan Guaidó, según informó el canciller de Perú, Néstor Popolicio.
Nos ha transmitido aquellas ideas que tiene para los pasos siguientes de esta lucha que está librando con el pueblo venezolano por recuperar la democracia.
Ante el éxodo masivo de venezolanos, los representantes reiteraron la necesidad de que la Organización de las Naciones Unidas apoye los esfuerzos de los países de acogida. Al respecto, el representante de ACNUR y la OIM para Venezuela, Eduardo Stein, aseguró que se mantienen los servicios para atender la emergencia, pero que cada vez la crisis se agrava más.
La agenda humanitaria atiende las consecuencias o los resultados de una situación política que mientras no se resuelva, no se va a detener el flujo.
La próxima reunión del Grupo de Lima será en Argentina, aún sin una fecha definida. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Entre tanto, en Venezuela, los trabajadores claman por el ingreso de más ayuda humanitaria al país. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Representantes de distintos sectores profesionales acudieron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para entregar un documento dirigido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncian la crisis humanitaria por la que atraviesa el país y las que consideran violaciones a sus derechos humanos. La enfermera Ana Rosario Contreras, representante del sector salud, también solicita que Michelle Bachelet visite Venezuela.
Nos consideramos que estos derechos fundamentales están siendo conculcados por un gobierno fallido que no le da de la debida atención a la satisfacción de los trabajadores. Hoy es una constante que los trabajadores venezolanos estamos en extrema pobreza.
Profesores de educación básica, intermedia y universitaria explican que acuden ante instancias internacionales debido a que ya presentaron sus exigencias ante las distintas instituciones nacionales sin obtener respuestas, como dice René Zapata, representante del sector educación.
Bueno, estamos pidiendo que venga una colaboración, que venga una ayuda en la parte humanitaria, en la parte de salud, en la parte de infraestructura, porque también te puedo decir que los niños en estas instituciones están con clases sin agua, sin luz, sin alimentación.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América consideran que la ayuda internacional es muy necesaria.
Venezuela hoy en día es una catástrofe, eso lo sabe el mundo, y necesitamos ayuda humanitaria y necesitamos, si es posible, una intervención moderada.
En tanto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha reiterado en distintas ocasiones que la situación que atraviesa el país es consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno venezolano en disputa que encabeza Nicolás Maduro y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja suscribirán un acuerdo para acelerar e incrementar el apoyo humanitario a ese país azotado por la escasez de medicinas e insumos médicos básicos. En un acto de gobierno televisado, Maduro indicó que el acuerdo oficial sería suscrito hoy viernes. El anuncio se produce en momentos en que los adversarios del mandatario socialista en disputa y grupos defensores de los derechos humanos alertan que la escasez de medicamentos y la precariedad de los servicios de salud en Venezuela siguen cobrando vidas. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en disputa de Venezuela, Diosdado Cabello, realiza en Cuba una visita de 2 días para reunirse con autoridades aliadas de la isla. Al aterrizar en La Habana, Cabello reafirmó la alianza con La Habana y dijo que ambos países son un solo equipo de trabajo. La visita de Cabello, que comenzó el jueves, llega un día después de la entrada en vigor de nuevas sanciones aplicadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba, motivadas en parte por el apoyo de La Habana al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y aquí en Estados Unidos, un inmigrante venezolano inició un recorrido a pie entre Florida y Washington. Más de un mes podría prolongarse la caminata, con la que quiere representar el éxodo de sus compatriotas desde su país hasta el sur del hemisferio, y lleva un mensaje por 5 jurisdicciones de Estados Unidos. Desde Miami nos informa José Pernalete.
Desde Doral, la ciudad insignia de la diáspora venezolana, Miguel Galindo arrancó una caminata desde el sur de Florida hasta Washington. Su propósito es emular el sacrificio de los venezolanos que se marchan a pie desde su tierra natal hasta países como Chile y Argentina.
Queremos que la gente sepa lo que está sufriendo nuestros hermanos que tienen que caminar. De hecho, mi trayecto a Washington es de 1.800 kilómetros, pero el trayecto desde Cúcuta a Perú es de 3.600.
Solo lleva 3 cambios de ropa, un solo par de zapatos, un kit de emergencias, calcomanías a favor de Venezuela, mucha agua y baterías portátiles para mantenerse conectado por las redes sociales.
Me voy a ir por toda la costa de la Florida, porque es la zona donde hay más población, donde se me es más fácil reabastecer agua y alimento.
La caminata de Miguel está prevista a realizarse durante los próximos 30 días. Incluso él estima que piensa recorrer diariamente más de 20 millas. El viaje está planificado en 6 etapas. Lo más difícil podría ser Carolina del Norte y Virginia por la altitud de esos estados. También este inmigrante venezolano quiere reafirmar que está de acuerdo con las sanciones de la Casa Blanca contra Nicolás Maduro y sus funcionarios y hacerle llegar este mensaje a otras comunidades.
Espero que me reciba el presidente Trump. Yo sé que es algo difícil de contestar, pero eso es lo que yo quiero. Que me reciba el presidente Trump. Inicialmente le voy a dar las gracias por todo lo que ha hecho por Venezuela.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, Estados Unidos está listo para imponer aranceles a México.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington. La Casa Blanca se dispone a imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas a partir del lunes, después de que este jueves no se alcanzara acuerdo con la delegación mexicana que visita Washington para tratar el tema de la inmigración ilegal. Tenemos un informe al respecto con Bricio Segovia.
La Casa Blanca dio por concluidas este jueves las negociaciones con la delegación mexicana sin alcanzar ningún acuerdo. Según la portavoz Sarah Sanders, Estados Unidos sigue adelante con los aranceles. Medios locales filtraron ya que el presidente Donald Trump se dispone a declarar una emergencia nacional que le permita aplicar las medidas impositivas. El mandatario se encuentra en Europa, pero regresa a la Casa Blanca el viernes por la tarde. Habrá que estar pendientes de si ese es el momento que elija para dar este presunto paso. De hecho, la fecha de entrada en vigor que anunció para un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas es el próximo lunes. ¿Y qué dice la delegación mexicana que se encuentra en Washington? Bien, el director de comunicación de la Secretaría de Exteriores, Roberto Velasco, señaló que aún no hay acuerdo porque la administración Trump está enfocada en medidas de control migratorio y México se centra en el desarrollo, y aseguró que seguirán negociando. El mismo presidente Donald Trump se mostró abierto a continuar las conversaciones, incluso si entran en vigor los aranceles. Unos aranceles que aumentarán de manera progresiva hasta alcanzar el 25% en octubre. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
Entre tanto, el vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que las conversaciones iniciales con México fueron positivas esta semana hacia la búsqueda de un acuerdo para frenar el flujo de miles de inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador que buscan una vida mejor en Estados Unidos.
There's actions they can take.
Hay acciones que pueden tomar, les hicimos recomendaciones, ha habido un movimiento de su parte que ha sido alentador, pero al final del día, ya que las discusiones han concluido hoy, evaluaremos esas propuestas y las presentaré al presidente. Pero en última instancia, el presidente Trump tomará la decisión de si las acciones que México está dispuesto a tomar son suficientes para que consideremos un cambio de rumbo. Pero en este punto, los aranceles se impondrán el lunes. Eso lo haremos o lo hemos dejado muy claro a la delegación mexicana. El Washington Post informa que los funcionarios están discutiendo un acuerdo para que México aumente considerablemente las patrullas de su frontera con Guatemala para frenar la migración con el despliegue de tropas de la Guardia Nacional. Trump dijo que si no se llega a un acuerdo, los aranceles del 5% aumentarán al 25% en octubre. Algunos legisladores republicanos, normalmente aliados políticos del presidente Trump, han dicho que intentarán bloquear los aranceles mediante la legislación, lo que también atraería un amplio apoyo de la oposición demócrata. Y el presidente de México, entre tanto, Andrés Manuel López Obrador, ha convocado un acto masivo ante la eventual imposición de aranceles a las exportaciones a Estados Unidos. Sara Pablo desde Ciudad de México con los detalles.
Mientras siguen las negociaciones en Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a un acto masivo en la frontera común con Estados Unidos en defensa de la dignidad de México y a favor de la amistad con ese país. Este se realizará el próximo sábado a las 5 de la tarde en Tijuana, Baja California, donde ya se tenía prevista su asistencia. Llamó a acudir a gobernadores, legisladores, dirigentes sindicales, ministros de la Suprema Corte, líderes religiosos, empresarios y ciudadanos.
Y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad.
Reiteró su optimismo de que las conversaciones deriven en un acuerdo que evite la aplicación de aranceles a productos mexicanos y consideró que el presidente Donald Trump y en general las autoridades estadounidenses se han portado muy bien porque no se han cerrado al diálogo cuestionado sobre un eventual endurecimiento en la política migratoria en la frontera sur, así respondió.
Es que no se puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal. O sea, tenemos nosotros que aplicar las leyes sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas.
La Fiscalía General de la República informó que los activistas conocidos por su trabajo como defensores de migrantes, Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, fueron detenidos debido a que son acusados de tráfico de migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente Donald Trump, durante su estadía en Europa para conmemorar el 75º aniversario del Día D, tomó tiempo el jueves para desencadenar nuevas críticas a objetivos políticos en su país por su papel en la investigación en su contra, el fiscal especial Robert Mueller y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Trump dijo a Fox News que Mueller fue tan tonto consigo mismo sobre la semana pasada cuando hizo su primera y única declaración pública sobre su investigación de 22 meses de intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y si Trump como presidente obstruyó la justicia al tratar de frustrarla. En cambio, Mueller dijo que los fiscales no determinaron si los cargos estaban justificados.
If we had had confidence.
Si hubiéramos tenido la confianza de que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho. dado que Mueller se niega a despejar las acusaciones de obstrucción de Trump, aproximadamente una cuarta parte de los demócratas en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, han pedido un juicio político a Trump, lo que el mandatario dice que no está justificado. Pelosi se ha resistido a los llamamientos para iniciar un proceso de juicio político contra Trump, prefiriendo continuar con las investigaciones de la Cámara de Representantes. El sitio de noticias Político informó que Pelosi dijo a sus colegas demócratas en una reunión esta semana: "No quiero verlo acusado, quiero verlo en la cárcel". Murió un cadete de West Point y 22 resultaron heridos tras un accidente de un vehículo militar cerca de Nueva York. Tenemos la información con Tony Cano.
Un cadete de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York, murió y 22 cadetes y soldados resultaron heridos el jueves cuando un vehículo táctico se volcó durante una misión de entrenamiento.
Today was a tragic day.
Hoy fue un día trágico para la comunidad de West Point y para nuestro ejército de Estados Unidos, dijo en una conferencia de prensa el teniente general Darryl Williams, superintendente de la academia, ubicada en el río Hudson, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Los dos soldados del ejército de Estados Unidos estaban operando el vehículo, llevando a los cadetes de West Point a través de un terreno montañoso hasta el área de entrenamiento, agregó Williams. 20 cadetes y dos soldados del ejército estadounidense resultaron heridos, señaló West Point en un comunicado. Las lesiones se resumen desde la rozadura facial hasta un brazo fracturado, dijo el coronel Brett Venable, comandante del Hospital Comunitario del Ejército. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que las gestiones diplomáticas con Corea del Norte van bien, aun cuando Pyongyang sugiere lo contrario. Yoconda Tapia informa.
El presidente Donald Trump afirmó esta semana durante su gira por Europa que los esfuerzos diplomáticos con Corea del Norte van bien, incluso cuando Pyongyang está advirtiendo que su paciencia se está agotando. En un comunicado que coincidió con el primer aniversario de la cumbre de Trump con Kim Jong-un en Singapur, un funcionario de la Cancillería norcoreana advirtió que los Estados Unidos deberían cambiar su método de cálculo actual. Si Washington no cambia su enfoque, el acuerdo se convertiría en una simple hoja de papel en blanco, dijo el funcionario. El presidente Trump dijo en esta semana en una entrevista realizada en Irlanda que mantenía su esperanza y optimismo acerca de las conversaciones aparentemente estancadas con Kim Jong-un sobre la desnuclearización. Creo que a Kim le gustaría hacer un trato y me gustaría hacer un trato con él. Espero verlo en el momento adecuado, dijo el mandatario. Una cumbre realizada en febrero de este año en Vietnam entre Kim y Trump se rompió por los desacuerdos sobre cómo igualar el ritmo del alivio de las sanciones con los pasos para desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte. Los expertos dicen que este país ha guardado silencio en gran medida desde el fracaso de las conversaciones en Hanoi. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información de Nicaragua.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Nicaragua continúa implementando acciones unilaterales para resolver la crisis social que vive el país, como nos dice desde Managua Daliana Ocaña.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, aseguró este jueves que los nicaragüenses exiliados regresan al país como parte del programa de restitución de la paz que implementa el Estado pese al estancamiento de las negociaciones con la oposición.
Las familias nicaragüenses continuamos encontrándonos como hermanas y hermanos, propiciando comunicación para el bien común.
En una conferencia con medios oficiales, el canciller Moncada explicó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verifica y atiende sin exclusión a quienes, según él, padecieron, abrimos comillas, el terrorismo criminal, cerramos comillas. Sin embargo, Azalia Solís, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que no ha sido posible implementar protocolos seguros para el regreso de los exiliados.
No hay garantes para este acuerdo, y lo que el gobierno presentó como protocolo no cumple los estándares que permitan darle seguridad de regreso a los exiliados.
Según un documento emitido por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el cumplimiento de los acuerdos firmados y asumidos por ambas partes es casi nulo, mientras aseguran que no retomarán las negociaciones hasta que el gobierno libere a todos los considerados presos políticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La presidenta de la Asamblea General de la ONU y ex canciller de Ecuador salió bien librada de un juicio político en su país, como nos dice Giselle Jácome.
El juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa, propuesto por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, no tuvo el resultado que esperaban quienes impulsaron el mismo. El Pleno tenía argumentos para enjuiciar a la actual presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas por incumplimiento de funciones. Uno de los temas por los cuales debía comparecer era la naturalización de Julian Assange, pues se consideraba que había pruebas suficientes para señalar que esto se llevó a cabo con irregularidades mientras ella era canciller. Espinosa se defendió señalando que el presidente Lenín Moreno sabía sobre el caso y que ella solo seguía directrices.
Mi responsabilidad política con el conocimiento del presidente de la República era aprobar esta solicitud y disponer que se realizaran los procedimientos necesarios para concretar esta decisión.
Hubo varias reacciones de los asambleístas, especialmente de quienes la acusaban de incumplimiento de funciones, criticando que a Espinosa no le interesaba los asuntos internos del país, sino la candidatura a la Asamblea General de la ONU. Cristina Reyes, de oposición, señaló.
Pasó de canciller a candidata. Esa era su función, ser candidata.
Para lograr la censura se necesitaban 92 votos, de los cuales solo se lograron 87. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hoy se inicia el Mundial de Fútbol Femenino Francia 2019, organizado por la FIFA. La primera jornada estará protagonizada por el partido de inauguración del campeonato y se jugará en el emblemático Parque de los Príncipes de París. Allí se enfrentarán dos de los cuatro equipos del grupo A, Francia y Corea del Sur. Será a partir de las 21 y se podrá seguir en directo a través de la televisión internacional. Dare to Shine es el eslogan que la FIFA ha elegido para este Mundial. Atrévete a brillar, suéltate, libérate de los prejuicios, toma riesgos, no tengas miedo a cometer errores, disfruta. Hoy viernes empieza en Francia el octavo Mundial de Fútbol Femenino con el duelo entre las anfitrionas y Corea y el Mundial de la Reivindicación de la Lucha por la Igualdad de Condiciones. Ada Herberger, la actual Balón de Oro, ha decidido renunciar por discriminación. En 2017 anunció que no acudiría a esta cita si no se igualaban las condiciones con las que compite la selección masculina. Dinero, infraestructuras, planificación, alojamiento, etc. Las estadounidenses que encabezaron en 2015 la lucha para que el Mundial de Canadá se disputase sobre césped natural, algo que finalmente no ocurrió, reclaman ahora a través de una demanda colectiva presentada en un juzgado de Los Ángeles que su federación deje de discriminarla. En el tenis internacional, en la más reciente sorpresa de un abierto de Francia repleto de ellas, la campeona vigente Simona Halep fue eliminada en los cuartos de final al perder el jueves 6-2, 6-4 ante la adolescente estadounidense Amanda Anisimova. Cargaba con la presión, reconoció Halep, y la rumana añadió que se sintió nerviosa, un poquito estresada. Quizás las expectativas que tenía eran muy altas y no pudo con la tensión que tenía. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington. Your X-Men.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Dark Phoenix. Se trata de la historia de uno de los personajes de los X-Men, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean es golpeada por una fuerza cósmica que la transforma en un poderoso mutante. Ella lucha contra la fuerza y contra sus propios demonios personales, pierde el control y amenaza con destruir su familia y el planeta. Con Sophie Turner, James McAvoy, Jennifer Lawrence y Michael Fassbender, dirigidos por Simon Kinberg. De los creadores de Despicable Me llega la segunda parte de The Secret Life of Pets. Max, el terrier, debe hacer frente a algunos cambios importantes en la vida cuando su dueño se casa y tiene un bebé. Cuando la familia hace un viaje al campo, el nervioso Max sufre encontronazos con vacas, zorros y un pavo.
The first step of not being afraid.
No. This is it.
Is acting like you're not afraid.
Max luego conoce a Rooster, que no es un gallo, sino otro perro que trata de curarlo de sus neurosis.
Are you scared?
No, I'm not.
Now you're talking.
La vida secreta de las mascotas 2 cuenta con las voces de Harrison Ford, Kevin Hart, Tiffany Haddish y la dirección de Chris Renaud.
You want to join me?
Good afternoon, Los Angeles. The hot, dry gusts, a real hazard.
Un meteorólogo sufre una crisis durante una transmisión de televisión en vivo y la empresa lo obliga a tomarse un descanso.
Okay. Those were not tears. It was like this intense acid.
El joven locutor aprovecha para quedarse en casa y hacer unas reparaciones y con ese objetivo contrata a un jornalero latino llamado Ernesto para que lo ayude. A pesar de la barrera del idioma y que no tienen nada en común, los dos hombres desarrollan una amistad profunda en esta reflexión sobre la clase, el origen étnico y el compañerismo.
It looks great. I love it, pero más tarde.
Más tarde.
Los hechos tienen lugar en Nuestra Señora de Los Ángeles 2019.
I'm not really crazy. Anyone ever tell you that you were a very good listener, Ernesto?
En Papi Chulo actúan Matt Bomer, Alejandro Patiño y Elena Campbell Martínez, dirigidos por John Butler. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
No, I'm not.
Now you're talking.
Y al final de Buenos Días América, la primera ministra británica Theresa May renunció el viernes como líder del Partido Conservador mientras se lleva a cabo la primera ronda de votación para elegir a su sucesor. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com. Y síganos en Twitter, en @boanoticias.